Con un amigo, hablamos de Juan Menoni, porque primero que siempre nos gusta hablar con él cuando hay hechos históricos, recurrimos a él, y ayer, bueno, se conmemoró un aniversario de la muerte de uno de los grandes de la patria, o de esta zona, de la patria grande, ¿no?, de toda Latinoamérica, como fue el general San Martín. Pero aparte, está haciendo mucha actividad con producciones del sur, esto que nos gusta de lo audiovisual. Bueno, dos documentales en marcha, uno con respecto a salud mental muy interesante y otro también con lo que está pasando con el Yuqueri. Ya habían encarado un proyecto extraordinario con respecto a eso, pero ahora es como, bueno, vamos a preguntarlo a él, si es ver si esto ha cambiado o no, qué es lo que se pretende mostrar ahora, pero también lo conocemos a Juan, sabe lo que le gusta el deporte, o sea que vamos a hablar también de lo que está pasando con los Juegos Olímpicos y también paro docente. Recién dijimos, ¿no?, hubo aprietes, hubo algunos pedidos para botonear a compañeros. Hay un montón de cuestiones en relación a esto y sé que Juan va a tener su postura con respecto a eso. Así que lo saludamos, Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo, a la audiencia, a los compañeros de la radio, y la verdad que es un gusto, como siempre, estar acá.
Bueno, para nosotros también es un placer. Yo quiero empezar por el tema de, yo casi copiándote en mi tarea docente, uso el tema de lo audiovisual, porque sé que juega un rol importante, ya lo hemos hablado a esto, pero hoy encarando dos trabajos importantísimos, ¿o no?
Sí, en realidad con los compañeros, los amigos de Producciones del Sur del Sur, estamos trabajando en dos experiencias, una que ya está terminada y la estamos difundiendo a través de las redes sociales, que es una segunda parte de un informe documental que hicimos el año pasado, que se llamaba Yuqueri, cuando las aguas bajan turbias, y a nosotros en aquel momento, hace un año, nos llamaron la atención dos cosas, digamos. Por un lado, la denuncia de los vecinos y lo que nos relataban los vecinos respecto a una planta de tratamiento que en realidad es una falta de respeto llamarlo planta de tratamiento, ¿no? Unos pequeños movimientos de tierra que hizo el litoral Citro en la desembocadura del Yuqueri, que supuestamente con esos movimientos de tierra se produce una especie de tratamiento de los productos químicos que arrojan al arroyo, pero que en realidad eso en la práctica no pasa. Y lo que nos contaban muchos de los pescadores de la zona es que en la desembocadura del arroyo no hay vida directamente, no hay más peces, ¿no? Está muerto. Y
bueno, pero aparte de ese, aquel primero, y hay imágenes muy...
Sí, el tema es que en aquel momento el arroyo estaba crecido, entonces esas plantas que ellos, ese lugar de tratamiento que ellos nos relataban, nosotros no lo podíamos ver. Entonces siempre nos quedó pendiente la posibilidad de una segunda parte donde podamos mostrar eso. También a nosotros nos inquietaba saber si el parque industrial trata debidamente los residuos, ¿no? Nosotros lo que pudimos contactar, entramos perfectamente al parque industrial, no tuvimos ningún inconveniente, filmamos en el parque industrial y pudimos ver que ahí hay una planta de tratamiento que funciona bien, está funcionando bien. Nosotros vemos que se puede ver en el documental que el agua sale limpia de esa planta, ¿no? Tiene un desagüe que va para el arroyo y sale limpia.
Por eso también lo dejaron entrar.
Seguro. El tema y lo curioso, y que también hay responsabilidad de las autoridades, no solo de la empresa, lo curioso es que saliendo del parque industrial, apenas se pasa el alambrado, hay como una especie de bypass del arroyo. Y ahí viene un desagüe que proviene del litoral Citrus, y que ese en ese desagüe que va a parar también al arroyo se puede ver con claridad que el agua está contaminada. Tiene otro olor o tiene otras características, otra coloración, el agua es viscosa, es evidente que está contaminado. Un poquito más adelante, pasando una calle de tierra que hay sobre la derecha...
Bueno, uno de tus compañeros, hablamos de otro amigo del programa, Sebastián Pitavino, el Pita, me contó que anduvieron, que se metieron en cada lugar firmando, ¿eh?
Sí, justamente, digamos, con él hicimos la mayor parte del trabajo, y con el Pita, y nos fueron sorprendiendo un montón de cosas, ¿no?, en el trayecto. La segunda fue esta que te contaba, en un camino de tierra que está, si uno mira de frente, el parque industrial, a la derecha del parque, donde hay una cañería que está remendada, y los vecinos cuentan que hace unas semanas atrás esa cañería se rompió y caía un líquido anaranjado, digamos, ¿no? Y en el tema es que esa cañería continúa y va a parar allá al lado de la desembocadura ya uh-huh. de ese canal al arroyo. Uh-huh. Y ahí es donde están los supuestos piletones, que en realidad son construcciones con bolsa de arpillera y hechos sobre la propia tierra, y que están todos destruidos por las propias erosiones de la creciente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en ese lugar se puede ver claramente el agua contaminada que va a parar luego al arroyo. Uh-huh. Es muy contundente, ¿no? Muy evidente.
Y preocupante.
¿No? Y muy preocupante, uh-huh, uh-huh. Sí. Muy preocupante.
¿Esto cuándo ya se lo puede
ver? Se lo puede buscar en el muro de Producciones uh-huh. del Sur uh-huh. del Sur, de uh-huh. Facebook, se lo puede buscar en YouTube, si uh-huh. uno pone el nombre, uh-huh. Yuquerí, cuando las aguas bajan turbias, aparecen las dos partes.
Uh-huh. Ah, buenísimo.
Se lo puede ver claro.
Se recurre a ahora, con la tecnología instaladísima, a pedirle a la gente, esto es importante, decirle a la gente que cuando puedan filmen y eso, ¿juega un rol eso?
Sí. El tema es que por ahí, bueno, hoy todos tenemos posibilidades técnicas uh-huh. de hacerlo, ¿no? Porque los celulares, los de última generación, filman muy bien, uh-huh. una buena cámara de foto también filma bien, y con cualquier recurso uno puede filmar. Uh-huh. Obviamente que hay que tener algunos mínimos conocimientos y en lo posible, lo importante es poder compartirlo, ¿no? Uh-huh, porque a veces uh-huh. mucha gente filma, después lo guarda en su casa, y eso, a los efectos de este tipo de cosas, no tiene uh-huh. mucho sentido. Pero sí, claro que es importante.
Ahora,
es muy importante registrar, ¿no?
Juan, qué injusto, ¿no? Porque si vos me decís, el parque industrial está haciendo bien las cosas, vamos a ponerle que esté haciendo bien las cosas, pero un metro más allá.
Seguro, yo creo que eso las autoridades locales, las autoridades del propio parque industrial lo están viendo uh-huh, y tienen uh-huh. responsabilidades uh-huh. también en eso, ¿no? Uh-huh. Si bien no es responsabilidad directa de ellos la contaminación, pero obviamente tienen responsabilidades uh-huh. en el control y evitar que eso pase, ¿no?
Uh-huh. Por lo menos legislar con respecto a eso.
Sin ninguna duda. Y bueno, y la responsabilidad de la empresa innegable, uh-huh. digamos, muy evidente, ¿no? Uh-huh. Nosotros en algún momento, incluso en el primer trabajo, teníamos dudas de si era maciza o litoral citrus. Ahora lo que pudimos corroborar es que es evidente, digamos, que esa línea, esa, uh-huh. ese pequeño canal, digamos, que va a desembocar al arroyo, proviene de ahí, de la empresa.
El otro día hablábamos con un bloque que tenemos de ambiente acá, que está César Goya, hablábamos esto de la recuperación de los arroyos, que hacen el compromiso de los privados y los empresas y el Estado haciendo cargo de su franja en los arroyos, uh-huh. ¿no? Y que estaba dando resultado el coso, ¿no? Vos decís, este tipo de proyectos, qué interesante que son llevarlos a cabo, pero el tema que
en la práctica vemos esto, ¿no?
Claro.
Y hay otro motivo también de la contaminación, un segundo motivo, que son los desechos locales del propio Benito Lejerén, uh-huh, uh-huh. del pueblo, ¿no? Que está emplazado al lado de lo que era el frigorífico uh-huh, Yuquerí.
Uh-huh. En realidad
no hay tratamiento cloacal, ¿no? Sino que van a parar los desechos cloacales a una especie de bañado uh-huh. que no va directamente al arroyo, pero que sí, cuando llueve, va a decantar al arroyo.
Claro.
O sea, en realidad se estanca en principio, ¿no? Pero a algún lado va a parar eso. Cuando llueve mucho, eso desborda y va a parar al arroyo. Uh-huh. Entonces también es muy, eso se puede ver, se puede entrar por un camino de tierra y es muy visible también cómo hay pequeños canales, digamos, por los cuales va decantando esos residuos uh-huh. cloacales en el arroyo.
Este tipo de factores, ¿no? que impactan a lo ambiental, ¿te genera preocupación así? Aparte de hacer un trabajo audiovisual, buscando darle la mejor calidad y la mejor forma para que la gente lo vea, ¿te genera preocupación?
Es que nosotros lo hacemos por eso, por la preocupación que nos genera en realidad, ¿no? La forma que nosotros tenemos de contribuir a que eso no pase es con esas herramientas uh-huh. que tenemos, pero uh-huh. fundamentalmente hacerlo. Digo, nosotros no ganamos un peso con esto, nuestro trabajo es como docente, uh-huh. nosotros al trabajo audiovisual lo hacemos por gusto uh-huh. y justamente lo que nos hemos propuesto desde hace muchos años con esto que llamamos Producciones del Sur del uh-huh. Sur, con Sebastián Pitavino y Mario Martínez uh-huh. y otros compañeros, justamente lo que nos hemos propuesto es utilizar las herramientas audiovisuales para, por un lado, mostrar las experiencias uh-huh. que nos parecen bien, uh-huh. que después vamos a charlar de eso, ¿no? Con el caso de experiencia de salud mental. Y por otro lado, denunciar aquellas cosas que nos parece que están mal o que nos preocupan, uh-huh. justamente, ¿no? Que nos inquietan como ciudadanos, uh-huh. que nos inquietan como tipos que vivimos acá, digamos, a mí me Yo recuerdo cuando era pibe haber ido al arroyo a bañarme. Ahora veo cómo está y veíamos ahí a la vera del arroyo unos nenes bañándose, que bueno, es terrible, ¿no? Porque se están bañando en el agua contaminada. Y pienso qué le va a quedar para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no?
Juan, cuando le metemos a esto, el factor principal es el factor económico, ¿no?
Seguro.
Acá recaudación, seguro, sin importar el costo que causa, ¿no?
Son intereses económicos grandísimos. Nosotros entendemos que el problema fundamental es el sistema socioeconómico en el cual vivimos, ¿no? Que prioriza los intereses de las empresas, que prioriza el lucro por sobre el bienestar en general, ¿no? Nosotros entendemos que el ambiente y los recursos naturales son un patrimonio de toda la comunidad, digamos. El arroyo es un recurso natural, y entendemos que tiene que ser de todos y en beneficio de todos, pero vivimos en un sistema socioeconómico en donde la propiedad privada y el lucro son más importantes que eso, ¿no? Creemos que el problema de fondo es ese,
Sin duda. Viste que hoy está instalado, seguramente se va a estar debatiendo en el Consejo Deliberante, que generó polémica esto de la aprobación de darle por 10 años la concesión al horno para los residuos patológicos, ¿no? Instalado al lado de las viviendas de la gente en el barrio del Silencio. Y que se está hablando de que la contaminación es importante, pero a su vez la misma empresa hace un análisis de la contaminación y dice que no es tanto, pero lo hace la misma empresa. ¿Cómo ves eso? ¿Es llamativo o no?
Claro, justamente ahí es donde está claro, digamos, que el Estado también prioriza los intereses de esas empresas y no los del bienestar general, ¿no? Porque si no, ahí tendría que haber una clara intervención del Estado. De hecho, digamos, muchas de estas empresas que son transnacionales instalan sus bases en países como los nuestros porque, bueno, pagan sueldos menores, porque tienen a los trabajadores en condiciones más precarias y porque pueden contaminar libremente, ¿no? Cosa que no podrían hacer en sus propios países porque hay otras formas de intervención del Estado, otra conciencia de la gente.
No los dejan.
No los dejan.
2016, lean a Galeano, escritor que a Juan le gusta mucho, lean a Galeano y se van a ver. 2016, esto lo está planteando desde el principio de Latinoamérica, más o menos, Galeano. En Las Venas Abiertas, ahí se ve. En este sentido, te llevo un poquito al aspecto político. ¿Crees que este escenario, ¿no?, de más discusión dentro de lo que son las legislaturas, ¿crees que son buenos para abordar este tipo de escenario? Por lo menos para conocer.
Siempre todo espacio de discusión, todo ámbito de discusión es importante, ¿no? Toda posibilidad de que podamos decir lo que pensamos, de que la gente pueda decirlo, de que nuestros representantes, los legisladores o nuestros representantes políticos se ocupen del tema, ya es importante, seguro, pero pasa esto que decíamos hoy, ¿no? Nosotros por el momento estamos viendo cosas muy evidentes y no estamos viendo que haya una intervención clara para resolver o solucionar o superar esas cosas muy evidentes que se ven, ¿no? Claro que es importante discutirlo y está muy bien que haya espacios y eso genera una mayor conciencia, cosa que es muy importante, pero también sería bueno ya a esta altura, como vos decías, en el 2016, siendo que hace mucho tiempo que mucha gente nos viene advirtiendo respecto a esto, ¿no? Que si no cuidamos el planeta, que no cuidamos el ambiente, vamos a tener gravísimas consecuencias. Es alarmante que no haya respuestas contundentes de parte del Estado sobre cuestiones que son muy visibles, digamos, que están...
Sí, porque son muy evidentes. El otro día salió un informe con las mediciones de contaminación del río Paraná, alarmante, algunas hasta afluentes, ¿no? No era directamente el Paraná, pero afluentes que desembocan el Paraná con graduaciones de contaminación letales. Letales.
Sí. Y otras que por ahí no son tanto, pero que... Y que quizás alguien dice, uy, están exagerando, ¿no? Yo he escuchado muchas veces esto decirlo, sobre todo de aquellas asociaciones ambientalistas, como la Asamblea, por ejemplo, Ambiental de Concordia. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero exageran, qué sé yo, dicen que van a nacer chicos con dos cabezas, ¿no? Pero el tema es que quizás no lo veamos ni nosotros, ni a lo mejor la generación que viene, pero la acumulación de residuos que son contaminantes genera a más corto o a más largo plazo consecuencias que son irreversibles, ¿no? Y nosotros justamente vemos lo que ha pasado a lo largo de 30, 40 años. Cuando todos nosotros éramos pibes podíamos ir tranquilamente a un arroyo, al río, a bañarnos, al propio lago, cuando recién se crea el embalse y ahora, bueno, ya sabemos las condiciones en las que está el lago. Pues, también, ¿no?
Te pone el verdín y que aparte uh-huh. la cianobacteria. Pero aparte yo...
En 20 años sucedió eso, ¿no?
Tal cual. Dos cosas muy puntuales. El hecho de lo que pasa con Bosnia, el conflicto que hay, pero anuncian otra nueva pastera. Y lo otro, el otro día cuando se trató la ley libre de fracking de Entre Ríos, frenaron todo porque aparecieron dos referentes lobistas, se le dijo, de las petroleras uh-huh. diciendo, muchacho, uh-huh. que se ve que golpean la puerta y entran como por
seguro,
su casa.
Seguro.
Eso también causa preocupación.
Seguro.
¿Eh?
Seguro, es lo más preocupante de todo.
Las injerencias que tienen sí. con el poder sí. político. Sí. Golpearon la puerta y frenaron. Y no solo eso, nos contaron que cuando trataron la ley que dejan abierta esa ventanita, le dijeron a los ambientalistas, no, hoy no se va a tratar. Se fueron todos y la trataron. Uh-huh. Es como diciendo, sáquenme esto de encima uh-huh. porque están molestando.
¿Sí?
Y hablaron de las bondades del fracking. ¿Qué bondad puede tener el fracking hoy por hoy en cortar la corteza terrestre? No solo eso, sino que usan cianuro. La verdad que terrible. Pero bueno, vamos a hablar de las noticias lindas, ¿no? Están haciendo otro documental relacionado a un trabajo que te está haciendo polenta con salud mental del hospital. Contanos un poquito.
Sí,
de
esto
eso,
también es importante, ¿no? Porque también mucha gente nos dice, uy, ustedes hacen los informes que hacen, los documentales, los trabajos que hacen para pegarle a fulano, a mengano, a determinado partido. Y en realidad nosotros mostramos lo que nos parece mal y también lo que nos parece bien, ¿no? Uh-huh. Y en eso de lo que nos parece bien hay una experiencia que a nosotros siempre nos llamó poderosamente la atención, que es el trabajo que hace fundamentalmente Sergio Broski, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Con los...
Te comento que soy parte, así nomás te lo tiro por arriba, ¿eh?
Con los pacientes de salud uh-huh. mental y sí, además este programa que es el programa de radio que se llama La Hora del Revuelo uh-huh. es un programa que se inició en esta radio además, ¿no?
Fue algo que hablamos con sí, Sergio y surgió y...
Sí, y que bueno, nosotros siempre nos da mucho placer también ir a ese programa uh-huh. Participar de ese programa porque hay un clima que es extraordinario, ¿no? Uh-huh. Un clima de trabajo, de cordialidad, uh-huh. de solidaridad uh-huh. entre quienes hacen, los talleristas que uh-huh. hacen el programa, y la verdad que da gusto participar. Uh-huh. Y bueno, cada vez que íbamos pensábamos qué bueno que estaba reflejar esa experiencia, y hace un tiempito empezamos a trabajar en la idea de va a ser un trabajo documental que probablemente dure una hora uh-huh. y que la idea es que tenga una trama, digamos, donde el eje sea el propio programa de radio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El documental se va a llamar justamente La Hora del Revuelo, igual que el programa, y el pivot, digamos, del programa va a ser la filmación de un programa, del documental va a ser la filmación de un programa, uh-huh. y a lo que se le van a sumar las entrevistas, ¿no? Uh-huh. A los talleristas, a Sergio, a todos quienes hayan participado, colaborado en el programa uh-huh. y fundamentalmente abordándolo desde este lugar de que digo, romper con esos estereotipos uh-huh. ¿no? del loco que tiene nuestra uh-huh. sociedad y entender que el paciente de salud mental es una persona que a lo mejor está transitando una crisis, pero que puede ser enormemente creativa uh-huh. que puede participar de este uh-huh. tipo de cosas, que puede tener perfectamente una vida social.
Y aparte, lo bueno esto que al nombrarlo a Sergio, es decir, nombrar gente que se está ocupando y con mucha pasión. Yo veces me sorprende, te digo lo de Sergio, pero la pasión que le mete a esto.
Sí, es realmente admirable, ¿no? Uh-huh. Y las dos experiencias, el Revuelo en el Altillo, que uh-huh. es la experiencia gráfica, que ahora sale como suplemento de la revista Panza Verde, uh-huh. pero que es una revista que
bueno, gran informe, el otro día estaba por ahí el que nos trajo Rubén, ya aprovechamos y le mandamos un abrazo. Gran informe el otro día sobre el Revuelo en el Altillo.
Sí, es que también la experiencia comunicacional de Rubén es otra de las cosas, ¿no? De uh-huh. esos personajes como el caso de Sergio, que uh-huh. son quijotes, ¿no?
Sí,
en
sí,
lo que
sí,
hacen
sí,
y
sí,
es
sí.
extraordinario.
Van contra un montón de... quiero decir que Revuelo en el Altillo era una revista sola que salía, sí. que ellos las producían, escribían, es más, me han pedido colaboración en varias oportunidades, a vos también, uh-huh. y que después Rubén acertadamente, me parece, la llevó porque se había hecho cuesta arriba, y hablar de costo y todo eso.
Además, el hecho de que aparezca como suplemento de la revista Panza Verde le garantiza otro público, uh-huh. digamos, y otro circuito de distribución. Que
aparte encajan, te digo, con Rubén, encajan.
sí, sí.
Che, así que bueno, ¿y esto cuándo lo vamos a tener, Juan? ¿Tenemos para un tiempo
todavía? Sí, tenemos que... Todavía no estamos en la etapa de filmación, ¿no? De rodaje, así que tenemos que trabajar en eso. Tiene algunas dificultades, ¿no? Porque tenemos que montar toda la parte técnica dentro del propio estudio de radio, con todo lo que eso implica, digamos, tenemos que tener todos los permisos, autorizaciones de la radio, resolver algunas cuestiones técnicas, pero en eso estamos. Creemos que en un mes o dos va a estar por lo menos terminada la parte de rodaje y demás, y después veremos, digamos, si no tenemos dificultades con la edición y demás. Va a ser un trabajo que seguramente va a estar este año, ¿no?
Juan, ¿crees que se está jugando un rol importantísimo en lo audiovisual ahora? Yo lo noto en mi pequeña experiencia como docente, ni comparada con la de Juan, pero da la sensación de que hoy está jugando un rol importante lo audiovisual, ¿no?
Sí,
por lo menos bien usado.
Bien usada es una herramienta extraordinaria, ¿no? Las redes sociales y los recursos audiovisuales son eso, digamos, una herramienta. Y son buenas o malas en función del uso que nosotros le demos. Todavía en la escuela tradicional, lamentablemente, hay una resistencia bastante fuerte a que esos recursos o esas herramientas se incorporen a la escuela, ¿no? Hay escuelas que siguen prohibiendo el uso de celular, hay escuelas que si un pibe lleva una máquina de fotos, en vez de preguntarle para qué la llevó y aprovecharla, pues se la sacan, que le impiden, le prohíben utilizar las redes sociales, digamos, en horario escolar. Y en realidad lo que tendríamos que hacer los docentes, yo estoy convencido de eso, es apropiarnos de eso, ver cómo lo utilizan los gurises y a partir de ahí utilizarlo en función del proceso de aprendizaje, ¿no? Como herramienta y como estrategia pedagógica, además, como recurso didáctico. Eso es lo que tenemos que hacer. Los otros días veíamos el caso concreto de una docente que había tomado el juego este, el Pokémon, que estuvo de moda unos días, digamos, ya pasó el furor, ¿no? Pero estuvo de moda unos días. Y lo había tomado en la escuela para trabajar el concepto de realidad aumentada y poderlo utilizar en otro sentido, digamos. Es un concepto que para la medicina, por ejemplo, es muy importante. Es un concepto que para la geografía, es el sistema con el que funciona el Google Maps, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo que lo conozcamos y que lo sepamos utilizar, más allá de ese juego que en todo caso fue una consecuencia residual de ese recurso, ¿no? Pero bueno, todo eso debería ser tomado en la escuela y debería ser aprovechado mucho más. De todos modos, yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo y que es muy importante. Y el efecto que tienen los estudiantes, digamos, eso, una imagen dice más que mil palabras, ¿no?
Sí.
Y por ahí ahora, si hablamos un poco de historia, creo que el caso de los historiadores oficiales lo tenían muy claro esto. Muchas de las cosas que nosotros, las ideas que nosotros tenemos de la historia son imágenes más que nada, ¿no?
Bien pensaditas, igual, claro, ¿no? Intencionadas.
Claro, en ese caso al servicio de otros intereses que no son los nuestros, ¿no? Pero si nosotros lo aprendiéramos a usar al servicio de nuestros propios intereses, digo, como trabajadores, como pueblo, al servicio de poder justamente denunciar aquello que no nos gusta, mostrar aquello que nos gusta, son herramientas poderosísimas, ¿no? Y a los efectos de aprender, digamos, son herramientas de aprendizaje extraordinarias.
Y en ese tema, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo que usaste del Pokémon Go, ¿no crees que también puede ser peligroso de que sea intencional el hecho de generar este tipo? Recuerdo, recurriendo también a Sergio Broski, que usó el término soledades hipercomunicadas, ¿no? Esto de generar, Mariana lo ejemplificó como zombies que andan, perder esta comunidad, esta de decir lo grupal y todo eso, ¿crees que eso es peligroso?
Sí, a mí me parece lamentable, digamos, que un pibe se movilice con una persona grande, que era lo más triste, digamos, ver personas grandes cazando pokémones por la calle, ¿no? Que tenga que tener un juego que lo obliga a levantarse y a salir de la casa, y por ahí gente que a lo mejor anda por la calle perseguida, mirando para todos lados si alguien no los roba, y después salían con el celular de última generación a cazar pokémones, ¿no?
Contradictorio, totalmente.
Es muy triste eso, digo. Pero no hay duda que detrás de eso está lo mismo que decíamos hoy respecto a la contaminación, están los intereses económicos. Esas aplicaciones, obviamente los derechos de esas aplicaciones, la publicidad que hay detrás de esas aplicaciones y demás, son tremendos negocios, ¿no? Uh-huh. Tremendos negocios. Aparte,
y totalmente intencional, ¿vos crees que
sí,
esto está diciendo?
Sí, te obliga además a tener un teléfono de última generación. Hay muchos pibes que decían, uy, en mi teléfono no me anda, y aspiraban a tener un teléfono mejor para poder usarlo. Listo. Ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y que están claramente planificados por las empresas. Uh-huh. Hay un documental que se llama Obsolescencia Programada, uh-huh, que justamente muestra cómo desde después de la década de la crisis del 30, uh-huh, del 29, del Wall Street, esa que repercute acá en la Argentina, uh-huh, en el 30, a partir de ahí los técnicos y los ingenieros en las grandes empresas, en lugar de ocuparse de que los productos sean mejores, de mejor calidad y duran más, uh-huh, se ocupan de hacer que sean obsolescentes muy rápidamente, ¿no? Uh-huh. Que duren unos 2 años y se rompan, literalmente, uh-huh, se rompan, o si no, que sintamos que no sirven más. Uh-huh. Y entonces todas estas cosas también contribuyen a eso, ¿no? Sí. Que uno sienta que sale una cosa nueva, uh-huh, una aplicación nueva que ocupa mucha memoria. Uh-huh. Entonces decimos, nuestro teléfono es una porquería, no, uh-huh, tiene la suficiente memoria. Si podemos, compramos otro, uh-huh, ¿no? O a lo mejor.
En ese mismo documental que lo vi, me pareció, uh-huh, bárbaro. Creo que también habla de dónde van apuntando las publicidades. Viste que cada, sí, vez el margen va más abajo, van bajando las edades. Creo que es el mismo documental,
sí,
¿eh?
Y muestra también otra cosa que está vinculada con el tema anterior. ¿Qué se hace con toda la tecnología que ya nos sirve, ¿no? ¿Dónde va a parar? Y en ese sentido, bueno, también es alarmante los basureros tecnológicos que hay en el mundo, ¿no? Donde hay cientos de miles de baterías, celulares, monitores de computadora, teclados, CPU tirados, ¿no? Porque además, bueno, uno lo ve también en las escuelas, qué sé yo, las computadoras que nos enviaban con el Conectar Igualdad, las netbooks que hace 2 o 3 años eran muy, muy útiles y que sirvieron mucho, que fueron muy valiosas en su momento, ya están obsoletas, ¿no?
Y el otro día, y hablando de lo audiovisual, el otro día me colgué mirando este documental que ganó el Oscar, Citizen, que habla de, no me acuerdo cómo es la segunda parte, pero bueno, Citizen sé que decía, que habla de que estamos siendo espiados con esta nueva tecnología. Por las potencias mundiales estamos siendo espiados todo, y que se guarda toda la información.
Sí. Bueno,
el tipo
juegos,
propone, propone volver a la escritura, volver a la carta.
Sí, estos juegos, por ejemplo, tienen localizadores, digamos, por lo tanto, perfectamente alguien puede saber dónde nosotros estamos y en qué momento, ¿no? Por lo general, más que para espiarnos por cuestiones políticas o ideológicas, por lo general se utiliza para saber qué consumimos, para meternos más publicidad y demás, pero tranquilamente también se puede usar para hacer inteligencia, ¿no?
Sí. Bueno, sí, dicen, acá en el documental habla de patrones que ellos usan, de decir, che, mirá, Juan Menor está diciendo mucho esta palabra.
Sí.
A partir de ahí
funciona así, funciona por coordenadas matemáticas. Nosotros, si buscamos en Mercado Libre algo para comprar, después al costado del Facebook nos aparecen publicidades sobre eso que nosotros estamos buscando.
Querés comprarte zapatillas y estás jugando al preguntado, que es algo que jugamos con Juan, y te aparecen las publicidades.
Lo que suelo perder con mucha frecuencia.
Qué bueno, el preguntado sabe lo que ando buscando. No, es que sabe. Está planeado para que te aparezca la publicidad lo que vos querés comprar.
Seguro, ¿eh? Es así.
Qué bárbaro, ¿no? Che, cuando ayer conmemorábamos el día del fallecimiento de San Martín, ¿qué crees que el tipo habría querido que hoy estemos así?
No, justamente, ¿no? Yo creo que lo rescatable de San Martín, junto con otros personajes de la historia, se me viene a la cabeza Bolívar, Artigas, caudillos como Peñalosa, Varela, los López en el Paraguay.
Digo, Chemas acá.
Claro. Justamente mencionaba personajes del siglo XIX, pero si venimos más cerca en el tiempo, el caso del Che, de la Revolución Cubana, de Emiliano Zapata, Pancho Villa, peleaban por la posibilidad de una sociedad diferente, ¿no? En el caso concreto de San Martín, él tenía una noción de patria grande, hablaba permanentemente de Sudamérica, y cuando decía Sudamérica no decían lo que hoy es físicamente América del Sur, sino del sur del Río Grande, digamos, desde México hacia el sur, lo que hoy es Latinoamérica. Esa era la idea de patria grande, ¿no? Incluso incluyendo a la parte que en ese momento era colonia portuguesa, que hoy es Brasil, ¿no? Porque a veces se habla de la América hispánica.
Pero estaba incluido.
Estaba muy claro, digo, en el plan de operaciones de Moreno, por ejemplo, por mencionar otro caso. Y ese proyecto de patria grande no era, digo, la patria grande por una cuestión meramente simbólica o idílica, ¿no? era una patria soberana, además. La unión hace la fuerza, esa, así como dividir para reinar. Las potencias tienen muy claro que la estrategia de dividir para reinar, San Martín, Artigas, Bolívar, tenían muy claro que la unión hace la fuerza, ¿no? Que cuanto más juntos estemos, que cuanto más grande sea esa patria, más posibilidades teníamos de un desarrollo autónomo, soberano, y por lo tanto más justo socialmente, ¿no? Por eso es muy... si uno revisa en la escuela y revisa las corrientes historiográficas, probablemente no hay ningún historiador que hable mal de San Martín, muy poquitos. Pero lo perverso que ha hecho la historia oficial con San Martín es vaciarlo de contenido, mostrarlo como un militar valiente y obediente, pero no mostrarnos por qué luchaba San Martín. Si uno ve la gesta de San Martín, ve un tipo que cruzó con un puñado de soldados la cordillera de los Andes en las condiciones que se transitaba en aquel momento. Hoy es difícil cruzarla, digamos. Hoy, si están en pleno invierno, hay 2 metros de nieve y no se puede cruzar. Entonces, en aquel momento, cruzar la cordillera no era porque le dieron la orden de cruzar la cordillera, ni porque era obediente, ni porque era romántico, ¿no? Era porque estaba luchando por un proyecto de país y de sociedad, ¿no? Porque era un revolucionario, digamos, estaba oponiendo.
Es que el revisionismo histórico juega un rol importante para saber eso. Si no, San Martín, claro, respondía a intereses, te diría hasta intereses ingleses, porque algunos lo pintaban como un caballero perteneciente a hermandades y todo eso, y no analizaban el hecho de lo que el tipo buscaba en sí, ¿o no?
Justamente, lo que él buscaba era la unidad con un proyecto político más soberano económicamente y más justo socialmente, sin ninguna duda. Si uno revisa, San Martín no era un gran escritor, ¿no? A diferencia, ni un gran teórico, a diferencia por ahí, Bolívar, sobre todo a través de Simón Rodríguez, su maestro, hizo un desarrollo más profundo en términos de su proyecto político. Artigas también, digamos, Artigas era un intelectual extremadamente lúcido, ¿no? Que superó, digamos, la noción del contrato social de Rousseau, transformándolo en un contrato entre las comunidades y el Estado. San Martín quizás era más modesto, digamos, en cuanto al desarrollo intelectual de su proyecto, pero era un tipo que le puso el lomo a ese proyecto, ¿no? Que lo llevó adelante, que lo concretó y que lo peleó hasta las últimas consecuencias, y además un tipo extremadamente honesto, ¿no? Está probado, digamos, por su propia historia. En un determinado momento él decidió retirarse y murió, bueno, en las condiciones que murió, ¿no? Entonces,
pero aparte yo hablaba fuera del aire, ¿no? Esta carta que ve que la Argentina la está pasando mal y le manda una carta a Rosa diciéndole, che, me pongo a disposición.
Claro. Y también cuando los porteños lo mandan a reprimirlo a Artigas, él le dice que no, claramente, que él no va a derramar una gota de sangre, ¿no? Para enfrentarse a sus hermanos. Entonces era clarísimo, siendo que por ahí tenían diferencias. San Martín propiciaba como forma de gobierno una monarquía. Artigas propiciaba una democracia directa, ¿no? Una forma de democracia participativa muy avanzada para la época. Y los porteños en un momento pretenden aprovecharse de esa diferencia entre ambos y lo mandan a directamente a reprimirlo a Artigas, ¿no? Y San Martín se niega. Se niega contundentemente. Lo que queda claro que tenían un proyecto común, lo que deja claro que tenían un proyecto común, y que tenían una enorme conciencia de quién era su enemigo y quién era su compañero, ¿no? Su aliado. Y lo otro es que buena parte de lo que el Estado le retribuía a San Martín cada vez que ganaba una batalla, además, él lo destinaba a construir escuelas y bibliotecas, ¿no? Una diferencia también enorme con un Estado hoy que bueno, ya sabemos lo que está. Justamente hoy estamos en un día de paro y sabemos cuál es la política del Estado en general respecto a la educación,
¿no? Ahí está, ahora nos vamos a meter. O sea que vamos a hablar de que hoy estarían tristes, estos muchachos estarían tristes.
Seguramente.
Che, queda muy evidente en las cartas que le manda la hija, ¿no?
Sí.
Cuando le dice primero eso del tema de habla poco, lo justo, ¿viste? Esa parte que le dice, o
la
si
máxima.
No, ajá, las queda muy evidente el tipo ahí, de lo que era. Che, y bueno, y sí, con la educación, bueno, nos metemos. Bueno, un montón de mensajes, Juan, Te manda, che, qué bueno el segmento. Fede Bulacio, qué grande, Fede, le mandamos un abrazo. Te mandan saludo el zurdo, Guatini. Y bueno, te felicitan por la charla. Otro mensaje que no sé, que es un número. También felicitaciones por la conversación. Muy bueno lo que están hablando. Así que, paro el megacable, me anuncian. Me acaban de anunciar paro el megacable. Así que ahí está. Bueno, ya que estamos en paro docente, situación crítica, situación crítica. Y esto que estaba hablando Juan, de lo que hablábamos, medio que pasa ahora, ¿no? Primero las divisiones, como dijo Juan, pero también esto de la injerencia de los poderosos. Para que los poderosos, como vos dijiste, que vienen de afuera, ¿no? Necesitan cómplices corruptos indefectiblemente para hacer lo que quieran acá.
Seguro.
Porque
seguro,
si tenía un San Martín el que lo controla, le diría, no, muchacho, no me derramé eso, ¿o no?
Por eso, cuando hoy decíamos lo de que nosotros entendemos que es un sistema, el capitalismo necesita la corrupción para poder subsistir, además, ¿no? Porque los grandes negociados, el poner el lucro por sobre el bienestar general, necesita de alguien que haga la vista gorda para que eso funcione, ¿no?
Che, ¿y cómo ves el tema de la situación docente? Yo hoy analizaba el tema este del mensaje que viene de Nación, ¿no? Che, no vamos a abrir la paritaria, esto ya se cerró con un índice programado al 25% anual y estamos cerca del 40%. Y no quieren abrir paritaria, no quieren abrir la discusión salarial. Y vos ves que el gobernador de la provincia dice lo mismo. ¿Vos crees que el gobierno provincial hoy está atado a lo que pasa a nivel nacional? Hasta te diría presionado.
Yo creo que hay responsabilidades nuestro sistema educativo funciona con las escuelas de cada una de las provincias, digamos, funcionan con fondos de la provincia y con los aportes de Nación, sobre todo a través de en materia salarial, a través lo que es el incentivo docente, ¿no? Entonces creo que claramente son cuando las escuelas no están funcionando como debieran, cuando los docentes no estamos ganando un sueldo digno, cuando los chicos no van en las condiciones que debieran a las escuelas, hay responsabilidades claramente de todos los niveles de gobierno, ¿no? Fundamentalmente nacionales y provinciales. Y en este caso es casi paradójico, porque, o no, digamos, pero se trata de gobiernos de signos opuestos, o diferentes al menos, y digo el gobierno nacional y provincial, y sin embargo está más que claro, digamos, que hay... Yo escuchaba antes, cuando venía para acá, lo que vos estabas planteando, y estaba claro, digamos, que hay una especie de subordinación, disciplinamiento, digamos, del gobierno provincial respecto a las políticas nacionales, lo que no le quita responsabilidades ni a uno ni a otro, ¿no? Claro que
hasta sería un dejo de grandeza decir, yo voy a abrir las paritarias, claro, y a discutir.
Claro, pero queda claro eso, digamos, que no hay voluntad de parte ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial de rediscutir la cuestión salarial con, bueno, las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Nosotros, la última discusión la tuvimos a principio de año y la inflación se ha comido nuestros salarios, ¿no?
Sin duda, quedó bastante abajo. Sí. Che, pero aparte, vamos a llevarlo más allá. ¿Hay algún tipo, usaron la palabra priete hoy?
Pablo, es muy...
escenario peligroso.
Nosotros somos, en mi caso personal, yo soy en este momento, circunstancialmente, ocupo un cargo directivo, ¿no? Soy el rector del profesorado de Ciencias Sociales. Nosotros, como los rectores y los secretarios administrativos, los secretarios de las instituciones o el personal directivo, tenemos acceso al sistema informático de la provincia, que se llama SAGE, ¿no? En ese sistema nosotros, además de hacer las cargas de nuestras y de nuestros compañeros, digamos, cuando se produce una vacante, cargar al profesor que va a ocupar esas horas y demás, tenemos acceso a otro tipo de información y podemos, a través del sistema SAGE, brindar información que tiene que ver con la matrícula de estudiantes, que tiene que ver con la situación laboral de nuestros compañeros y demás. Es muy violento y muy intimidante, y seguramente a muchos compañeros, a lo mejor directivos más nuevos, con menos experiencia, les generan miedo abrir el SAGE y encontrarnos con una notificación que dice claramente que nos van a sancionar. No dice que si hacemos tal cosa, sino que directamente nos dicen que nos van a sancionar a los directivos por no haber pasado el paro, por no haber informado el paro de nuestros compañeros, ¿no? Una cuestión que es aberrante.
Te llevan a decir, che, haceme de botón mío.
Claro, el Estado debiera tener, entre otras cosas, y que los tiene, de hecho, mecanismos por los cuales puede informarse tranquilamente de qué docentes adherimos o no al paro. O sea, yo estoy adherido al paro en este momento y asumo las consecuencias de estar adherido al paro. Yo lo digo abiertamente. Ahora, no me gustaría, si yo estuviera trabajando en el aula, que mi compañero rector sea quien informe al gobierno que yo estoy haciendo paro. Eso es lo que
horrible,
nosotros
horrible.
Decimos que es terrible, ¿no? Porque yo además estoy en una doble condición, digamos. Yo soy docente de aula, soy trabajador, cobro un sueldo a fin de mes igual que el resto de mis compañeros, soy un compañero de trabajo más, sin ningún tipo de duda, digamos. Circunstancialmente estoy ocupando un cargo de rector porque las escuelas tienen una estructura, organizativa, en la cual se supone que debe haber una autoridad, ¿no? Se supone que debe haber alguien que coordine la tarea del resto, digamos, no autoridad en el sentido de ser patrón ni de mandar a nadie, sino alguien que coordine la tarea del resto, así como acá en el programa hay un conductor y hay un operador, digamos, porque si no el programa de radio no sale. Así en las instituciones educativas debe haber alguien que coordine la tarea del resto, para eso está el equipo directivo. Pero por lo demás somos un trabajador más, digamos. Yo mañana puedo decir, bueno, renuncio al cargo y vuelvo a mis horas. Entonces, como trabajador, yo no puedo constituirme en un agente de control del Estado, ¿no? Y además, ir en contra de mis propios principios y de mis propios intereses, digamos. Yo también estoy haciendo el paro, entonces yo no puedo ir en contra de mis propios intereses e informar al Estado quiénes estamos haciendo el paro.
Tal cual. No, la verdad que
porque es un derecho constitucional. Entonces es una situación muy complicada, muy angustiante.
Qué feo que recurran a eso.
Y muy evidente el apriete. Si alguien quiere verlo, yo compartí en el muro, en mi muro de Facebook, lo puede ver, está la captura de pantalla del SAGE, del sistema informático, donde directamente nos dicen eso, que nos van a sancionar por no haber cumplido con nuestras obligaciones. Y no es mi obligación esa, Pablo, mi obligación es que el profesorado funcione bien, que todos trabajemos, eso sí, que cumplamos con nuestras obligaciones, pero el derecho a huelga es un derecho constitucional, entonces mi obligación es respetar ese derecho a huelga. Supongamos que yo no hiciera el paro, yo lo hago, pero imaginemos que no lo hiciera, mi obligación es respetar al compañero que sí lo hace, no andar informando que lo hizo, ¿no?
La verdad es que horrible, ¿eh? Che, bueno, antes de irse, Mariana le dijo a Juan, cerrá vos el programa porque si no Pablo va a seguir hablando con vos y te tiene que ir a buscar a la hija al jardín. Dijo, Juan, antes me encanta y me quedaría hablando mucho más tiempo. Aparte, muchos saludos para Juan. Preguntarte, porque también siempre nos gusta y nos parece bárbaro lo que se hace en el profesorado cuando se vienen las jornadas abiertas, ¿no? Que puede ir cualquiera, eso es lo bueno, vos vas y escuchás charlas bárbaras. Que yo participé varias veces porque lo tuve de profesora, Juan también en el profesorado. Contame qué se viene ya. Si bien falta un tiempo y obviamente las invitaciones a la gente que va a estar en la organización van a estar y van a venir seguro al programa, pero preguntarte ya para empezar a anticipar.
Van a venir seguro porque hay una comisión además encargada de eso, de la difusión, pero del 12 al 16 de septiembre son las 17ª jornadas de cátedras abiertas y que, como vos decís, son un espacio abierto a la comunidad donde seguimos trabajando igual que el resto del año. Por ahí alguien dice una semana que no hay clase, no. Son cátedras. La diferencia es que esas cátedras, en lugar de ser coordinadas por los docentes que cotidianamente trabajamos en el aula, a esas jornadas asisten intelectuales, militantes sociales, comunicadores sociales, colectivos de género, colectivos que hacen, como en este caso este año, un colectivo que se dedica al trabajo de mapeo, a la geografía alternativa. Y durante esa semana justamente son esas personalidades quienes están a cargo de las cátedras, que son abiertas y se hacen en el gimnasio del profesorado donde funciona el Colegio Nacional, y cualquier persona puede asistir. Pedimos una colaboración porque las jornadas se autofinancian, pero quien no tiene para pagar la colaboración, obviamente que entra igual, no le pedimos entrada a nadie, y son un espacio de discusión, de reflexión sobre todas estas cuestiones que estábamos hablando, sobre la historia, sobre lo ambiental, sobre lo comunicacional, sobre la cuestión de género, que son muy importantes.
Aparte, siempre se abre el debate, sí, eso es lo interesante, ¿no? El tipo que diserta en la jornada de ciencias sociales abre el micrófono para que pregunte cualquiera y ahí se empieza a armar este debate, que son realmente muy interesantes.
Y hay ya actividades muy valiosas confirmadas, ¿no? El lunes está este colectivo de iconoclasistas, que es un colectivo que se dedica al trabajo con mapeos colectivos. Bueno, ellos están viviendo en Buenos Aires, uh-huh. pero hace 3 años que intentamos traerlo y están por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Recorren el mundo con esta experiencia, uh-huh. y la verdad que fue una suerte este año poder localizarlos, uh-huh. para que puedan venir. Después, el martes va a estar un periodista y escritor venezolano, Modesto Emilio Guerrero, que uh-huh. es documentalista además, uh-huh. y él va a hablar sobre la situación actual de Latinoamérica, uh-huh. sobre los procesos, sobre estos presuntos retrocesos que hay en los procesos uh-huh. populares y revolucionarios en América Latina, un análisis sobre eso. El miércoles son todas actividades simultáneas, uh-huh. hay alrededor de 15 o 16 talleres y charlas simultáneas. Uh-huh. El jueves va a estar Pablo Marchetti, el periodista, ex director de la revista Barcelona, uh-huh. Uh-huh. que además
canta. Yo la fui a ver a ellos cuando estuvieron, algo brillante.
Que además canta el Pablo, así que uh-huh. prometió que después de la charla va a tocar la guitarra uh-huh. y va a cantar. Está también Beto Olivares, un militante de derechos humanos de Rosario, uh-huh. que ya sabemos, ¿no?, la situación por la que pasa Rosario con uh-huh. el narcotráfico, uh-huh. Bueno, situaciones muy particulares, el gatillo fácil, uh-huh. Uh-huh. y él va a hablar de todo eso, también el jueves, y el viernes va a estar Eduardo Nocera, un historiador artiguista que ha hecho un trabajo extraordinario sobre Artigas, estuvo 6 años investigando y hizo 3.000 entrevistas y escribió dos tomos muy voluminosos sobre Artigas y va a venir a presentar esa experiencia, bueno, ahí estamos muy contentos, uh-huh. que además a la gente le gusta venir, ¿no? Eso es reconfortante, porque yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires a la presentación del libro de Nocera, en un panel que me invitó, y ni bien lo veo me dice, ¿cuándo son las jornadas? Le conté, entonces voy, me dice, ¿no? Entonces muy valioso para nosotros eso.
Juan, te tengo que despedir porque ya me hace enseñar. Pablito Naño también está ordenado, decirle cortale antes. Libro, Juan, rápido, ¿libro, se viene algún libro?
El año que viene, se llama El oficio del contador y sale el año que viene.
Perfecto, bueno, Juan, como siempre un gustazo, obviamente sabes que en cualquier momento te vamos a estar invitando de nuevo.
Me faltó el básquet.
Quedó el básquet, los Juegos Olímpicos, varios temas. Bueno, pero ya tendríamos que tener más tiempo para hablar con Juan, ¿eh? Nos vamos, nos reencontramos mañana, y como dice Mariana, chau, que espero que lo hayan disfrutado, ¿eh?